El movimiento indígena de Ecuador ha tenido malas experiencias en su participación en la vida política del país. Tras dar su apoyo al gobierno de Lucio Gutiérrez, se consideraron traicionados y por esa razón mantuvieron una actitud de reserva ante las iniciativas del actual gobierno del presidente Rafael Correa. Sin embargo, acaban de festejar el triunfo del sí en el referéndum para aprobar la nueva constitución. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, hizo un manifiesto antes de la votación en el que aseguraban que su posición era el de un sí crítico a la Constitución al mismo tiempo que se desmarcaban del proyecto político de Rafael Correa. En colaboración con el periódico Diagonal, Sergio de Castro nos ofrece la entrevista a Marlon Santi, presidente de la CONAIE, quien explica el porqué de este posicionamiento.
Empezando desde el inicio, la CONAIE promovió desde los años 90 una asamblea constituyente que incluyera a todos los sectores marginados, pero la cual no sucedió en el 98. Entonces, en esta constitución, la CONAIE ha implementado un proceso de seguimiento a la asamblea constituyente con una propuesta incluyente, diverso, pero que desde la vista de los poderes económicos y desde la vista central del Estado, fue criticado bastante. O sea, no fue aceptado como una propuesta de un sector importante, sino más bien fue visto como algo centralizado en lo indígena. Pero la propuesta de la CONAIE era una propuesta a nivel nacional. Y al tomar la decisión, nosotros como dirigentes no tomamos las decisiones así unilateralmente. Hemos tenido que caminar a todas las confederaciones, bases, nacionalidades y pueblos, y luego reunidos con todos los dirigentes. Después de analizar la Constitución, los temas de fondo, los articulados, y decirles a ellos que los dirigentes de la nacional le dejamos a sus correspondencias a que ustedes decidan el sí o el no, después de reflexionar, y por eso nos ha durado casi más de un mes después de que se acabó la Constitución, y las bases han dicho que podemos apoyar el sí al proyecto de la Constitución, a los artículos de la Constitución como se ha hecho, ¿no? O como lo han aceptado en esta Constitución, más por el tema de la plurinacionalidad, el carácter del Estado, ¿no? Pero no vamos a apoyar las políticas de aplicación pública del gobierno nacional, porque en sí el gobierno nacional ha minimizado al movimiento indígena y a todos los sectores que progresistas que han estado criticando constructivamente, no son críticas de así a ciegas, sino pues también haciéndole reflexionar al gobierno desde una visión integradora, que integre a todas las sociedades y que no sea uno de los gobiernos que ha generado el centralismo del poder, el centralismo de la economía, o que se ha centralizado en explotar los recursos naturales de la madre tierra, todo eso. Por eso es que el movimiento indígena, después de analizar, después de hacer reflexiones, va a ayudar a que el referéndum, todos los pueblos y nacionalidades votemos por el sí, pero demos críticas al gobierno para que dé cambios estructurales en esquemas, en la aplicación, en la materia económica, en la materia de recursos naturales, en la materia de privatización de empresas estatales que son parte del Estado ecuatoriano y son de la ciudadanía ecuatoriana.
Ha hecho referencia usted al tema de la plurinacional, que es una de las demandas históricas del movimiento indígena. Efectivamente, ya aparece en el artículo primero la nación Ecuador como un Estado plurinacional, pero la demanda de ustedes no era simplemente que eso apareciera como una cuestión formal, sino una cuestión integral. Aparece en muchos de sus documentos. ¿Realmente la Constitución, el proyecto de Constitución, propone un Estado plurinacional en los hechos o solamente es una afirmación en el primer artículo?
Bueno, esa es la discusión, ¿no? El Estado plurinacional, si se aplica en la República del Ecuador, si la Constitución gana, favorece el referéndum, en algunos casos, te digo, la aplicación llegaría al 70%. Ya en los esquemas estructurales de la vida cotidiana, más bien se aplica la interculturalidad, que es la que ya ha pervivido aquí, de la existencia de dos culturas. La plurinacionalidad tiene un marco contextual más diferente. Dar el origen de las construcciones o de las constituciones de los pueblos y naciones originarias. En ese contexto, el tema de la plurinacionalidad ha embarcado, por ejemplo, en las distribuciones territoriales indígenas, pero no da en su totalidad, por ejemplo, en el manejo de los territorios ancestrales o en el manejo de los recursos adyacentes en su territorio, de los pueblos y naciones originarias. No da. El Estado sigue siendo parte, el dueño. Ahora, más peor, con esta posición de no tener nosotros el derecho a ser consultados y el derecho a que nosotros decidamos el destino y el futuro de nuestro territorio. Eso hace que nosotros nos avalicemos fuerte en otros tratados, como los tratados internacionales. En ese contexto, la plurinacionalidad no da en su totalidad. Solo, claro, es un inicio, da un carácter al Estado, reconoce las nacionalidades a los pueblos, reconoce la estructura política, administrativa, hasta ahí no más llega, pero no da en su conjunto la aplicación de esto como en el ámbito territorial, no.
Efectivamente, otra de las demandas fundamentales del movimiento indígena era el tema del consentimiento previo libre informado, según aparece en el convenio 169 de la OIT, y esto ustedes dicen que no aparece en la Constitución.
Sí, mira, el tema de la consulta previa informada fue una lucha que se dieron nosotros por este punto, por este artículo. Tuvimos que romper diálogos con el gobierno nacional. Y la Asamblea Constituyente entraba ya, estaba entrando, pero al último hora negaron y pusieron un artículo que ni siquiera conocíamos. Entonces, quedó en la mitad. No favoreció ni al Estado ni favoreció a nosotros. Pero en el enunciado de los derechos de los pueblos y nacionalidades, habla o determina que los pueblos y nacionalidades gozan de los derechos, de los siguientes derechos, basándose en los convenios, tratados y declaraciones universales de los derechos humanos. En la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 2007 consta sobre este punto. Entonces, la Constitución favorece, contradice y ahí está. Hay salidas y no hay salidas. En ese sentido, la consulta previa informada vinculante con derecho a veto no entra en su totalidad.
Supongo que a margen de estos elementos que son negativos, el hecho de que seamos críticos, porque sí que incluye elementos positivos, tanto dentro de lo que son las demandas puramente indígenas como las demandas más de carácter social que afectan a todos los sectores desfavorecidos. ¿Cuáles son esos aspectos positivos que les han llevado a ustedes a defender un sí, aunque sea crítico?
Ya. El aspecto económico. El aspecto económico desde las 19 constituciones han sido constituciones que han centralizado en la economía de mercado o de negocio, del lobbying, de vender lo que es los recursos, lo que es, o sea, vender todo lo que tiene Ecuador en su territorio. Ahora, la economía es comunitaria, cambia a una economía solidaria de función social, ¿no? Es el carácter económico que la nueva Constitución involucra y que golpea al sistema económico que ha estado manejando durante 180 años de poder aquí en el Ecuador. Entonces, hay una economía, se propone hacer una economía basada en la solidaridad, en la reciprocidad y también en una economía comunitaria. Y eso es lo que hace que el movimiento indígena se adueñe de esto para aplicarlo, ¿no?
Sin embargo, ustedes también denuncian que el modelo económico, aunque sí que tiene un carácter más social, en la base sigue siendo un modelo de explotación de los recursos naturales y un modelo extractivista, ¿no? Que es precisamente lo que está a la base de que no exista ese consentimiento previo, libre e informado.
Claro, por eso hay contradicciones, digo. Cuando hay este modelo económico basado en lo comunitario, en lo equitativo, en lo social, ¿y por qué? O sea, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el gobierno no dio en los otros artículos de la consulta previa informada? Entonces hay un enfoque de que los recursos naturales siguen siendo todavía el eje principal de la de la función económica aquí en el Ecuador. Y cuando se habla de los recursos naturales, se habla la afectación de o la implicación de la extracción de estos en territorios indígenas. La mayor parte de los recursos naturales aquí en el Ecuador está en los territorios indígenas. Eso hace que hasta ahora no cambie todavía el esquema de extracción ni tampoco el esquema del modelo económico. Se está centrando en esta cuestión de explotar a lo que se pueda para tener réditos económicos y no ver que la explotación afecta gravemente ambiental, social, culturalmente a pueblos y que la economía se basa en función de un capital que de inversión.
Respecto al modelo político que usted demandaba, que ustedes demandaban a través de la propuesta de constitución y en la Asamblea Constituyente, ustedes exigían que fuera un modelo más participativo, ¿no? Que hubiera reformas estructurales para que la democracia representativa, que según ustedes está en crisis, se convirtiera en más participativa. ¿En la Constitución será esto o no? ¿O es un modelo igualmente vertical?
Bueno, han creado una instancia donde que dicen Consejo Nacional de Participación Social, en la cual estarían la veeduría ciudadana, participarían todos los sectores sociales, pero no es el modelo que apropiadamente hace ver que todos los sectores participemos, porque esto podría volverse algo político y cada gobierno de turno podría manejar lo que ellos quieran. Nosotros diríamos que, aún como es un nuevo esquema de constitución, toca ver cómo en la aplicabilidad vamos a tener incidencia o vamos a ser partícipe de este proceso, ser partícipe del Estado, ser partícipe de la democracia. Pero la CONAE propuso que la participación sea directa de los sectores marginados, la cual no lo aceptaron, pusieron que la participación sea de todos los sectores sociales, pero manejado por un Consejo Nacional de Igualdad, se llama así.